En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 155, después de una semana en la que, por ejemplo, hemos conocido cuáles van a ser los emparejamientos de cuartos de final de la Champions y de la Europa League, con cinco equipos españoles buscando la gloria europea, el país que más representación tiene en las dos competiciones, grandes competiciones europeas de fútbol. Fútbol que nos apasiona, que vivimos intensamente en todas las partes del mundo, por ejemplo en Inglaterra, por ejemplo en Italia, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en Austria, donde tenemos este fin de semana un campeón de liga que es español y que se está saliendo. Vamos a hablar con él también de los sorteos de Champions League y de Europa League, también del fútbol que se juega en la otra parte del planeta, es decir, en Sudamérica, como siempre con Ariel Judas. Todo eso y mucho más aquí en el programa de fútbol internacional de COPE, que se llama This is Football y que arranca ya con Hernández en la técnica, con Chato en la producción. This is Football.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo
aquí
la piel de gallina.
Ya, ya que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego. Tomás Juan.
Hola, amigos.
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
La creación mola, ¿eh? La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, está informado.
Tres rincones, tres, como siempre decimos, tenéis a disposición vuestra para decirnos lo que queráis, para comunicaros con el programa, para ser nuestro feedback, quien nos diga lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que os gusta más, lo que os gusta menos, y comentar las cosas que se hablan en este programa, como siempre, tres métodos para poneros en contacto con nosotros, que son el Facebook, This is Football COPE, que tiene ahora mismo, estoy mirando, y tiene 3.892 me gusta, a ver si llegamos poquito a poco a los 4.000. Nos han hecho un fastidio los amigos de Facebook porque quitaron las encuestas que a nosotros nos servían mucho para para ver vuestra opinión, y ya no hay encuestas en Facebook. Bueno, buscaremos otra forma de preguntaros cosas y que nos contestéis. Otra buena forma de poneros en contacto con nosotros es nuestra cuenta de Twitter, que superó los 9.800 seguidores y estamos buscando los 10.000, ¿eh? Queremos más de 10.000 seguidores, que es una cifra muy buena para un programa de radio como este. El otro día nos escribió Héctor en el Twitter del programa @futbolcope y nos dijo que estaba en una fiesta de cumpleaños en Manila y que escuchó la sintonía del programa. Nos alegramos mucho, Héctor. Ya veis que This is Football está en todos los rincones del planeta. David nos felicitó el otro día por el programa que hicimos, también Rubén, bueno, mucha gente. Escribís en el Twitter del programa @futbolcope y también en nuestro correo electrónico thisisfutbol@cope.es. Y dicho lo cual, vamos al lío, al tomate, al fútbol, que es lo que nos gusta. Primero la Premier. It's coming home. corresponsal de la COPE en el Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos hablando, Begoña, estos días, sobre todo después del Madrid-Barça, aquí en los medios españoles, en los medios que tratan el fútbol español, de la bendición que es tener una liga como la española, que parecía abocada a una bicefalia del Madrid y del Barça y que esto fuera muy aburrido. Bueno, pues la liga española está apasionante con tres candidatos al título. Y la inglesa está, yo creo que todavía mejor, porque a pesar del varapalo, que ahora vamos a hablar del varapalo que se llevó el Arsenal en Stamford Bridge, bueno, pues a pesar de eso, hay cuatro candidatos al título ahí, ¿eh?
Sí, bueno, quizás el Arsenal ahora más rezagado después de ese varapalo, pero es verdad, tenemos al Chelsea primero con 69 puntos, pero 31 partidos, porque aquí también están todos un poco desproporcionados con el calendario. Segundo, Liverpool, 30 partidos, o sea, un partido menos que el Chelsea con 65 puntos. Manchester City, tercero, con 28 partidos, todavía tiene que recuperar los tres partidos que tiene pendientes y tiene 63 puntos. Y el cuarto, Arsenal, con 30 partidos, o sea, un partido menos que el Chelsea con 62 puntos. Dicho esto, el Arsenal, un equipo que pierde estrepitosamente contra rivales directos fuera de casa, me temo que muy candidato al título no puede ser, como vimos el fin de semana pasado, pero yo colocaría en esa carrera al Chelsea, al Liverpool y al Manchester City.
Hay que decir que lo comentábamos también después del partido el sábado, las visitas del Arsenal a los tres equipos con los que pelea por hacerse con el título son el 5-1 que le mete el Liverpool en Anfield, que además va 4-0, no sé si en el minuto 20 o
minuto 20, sí, eso es.
El 6-3 que le mete el Manchester City en la primera vuelta y el 6-0 de este fin de semana. O sea, no son credenciales muy adecuadas para pelear por el título, ¿no?
Está claro, ¿no? Y además es que encima era una efeméride especial para Wenger, porque cumplía su partido número 1000. Y bueno, si ves esos partidos número 1000, los 1000 partidos que ha tenido Wenger hasta ahora, la verdad es que ganó títulos hasta el 497, que fue cuando ganó la FA Cup en Wembley con el Arsenal en 2005. A partir de ahí, el Arsenal no ha vuelto a ganar títulos, ¿no? Wenger defiende que llegar a la final de la Champions en 2006 es un logro, pero al final el que queda registrado en los libros de historia es el que gana una Champions, que fue en ese caso el FC Barcelona. Muchas dudas de nuevo sobre si Wenger es el hombre adecuado para seguir al frente del Arsenal, que ¿sí? Es una pregunta que siempre sale en los últimos 8 años de sequía, pero lo cierto es que ahora mismo, vamos a ver, a no ser que haya un giro y vamos a ver qué ocurre con la FA Cup, que es la gran esperanza del Arsenal, ¿no? El 12 de abril se enfrenta al Wigan en semifinales de FA Cup, pero la idea de la directiva es renovar a Wenger. De hecho, tiene la renovación sobre la mesa, la tiene que firmar, son 3 años lo que ofrece la directiva, uh-huh. Y en eso se arropan en que, pues que Wenger, en las épocas de la época de vacas flacas, de construcción del estadio, de ajustarse el cinturón, pues cumplió el expediente clasificando al equipo en Champions, porque la viabilidad financiera del Arsenal pasaba por ahí, y ahora que hay dinero, pues hombre, al hombre hay que dejarle disfrutar de eso, de marcar, fichar, que como este verano tienen, creo, más de 100 millones de euros de presupuesto para fichar, que no está mal para el Arsenal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, otra cosa es cómo vendes eso al aficionado. Si el Arsenal no gana la FA Cup este año, el aficionado se va a sentir muy, muy frustrado con Wenger, ¿no?
A ver cómo lo ve nuestro experto de cabecera, que ya está escuchando por ahí. Hola, Carlos Cuellar.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos, hombre? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Ya recuperado de la lesión ya, ¿no? Totalmente.
Ya he recuperado totalmente. Además, he jugado un partido con la sub-21 de aquí, y contra Fulham hemos ganado 1-0, he jugado todo el partido, o sea que listo para jugar cuando el míster quiera.
Muy bien. Queríamos preguntarte cómo viste el 6-0 del sábado, que... Cuando un equipo, Carlos, le permite facilidades o hay pérdidas de balón en zonas donde no debe haberlas y se le conceden oportunidades a un equipo como el Chelsea, puede pasar lo que pasó, ¿no?
Sí, no, está claro. Además, en los primeros minutos, yo pienso que antes del partido seguramente habrían visto la presión que ejerce siempre el Chelsea sobre la línea del centro del campo y cómo sale rápido al contraataque con esas recuperaciones, ¿no? Y la verdad es que el Arsenal no debió ver esos partidos, porque el Chelsea juega siempre así, los tres primeros goles vienen así, recuperan en el centro del campo, cuando el Arsenal está saliendo, está muy abierto, y a la contra con esa recuperación, pues el Chelsea le mató, y luego ya pues con la expulsión, pues el Arsenal poco podía hacer, no lo había hecho antes con 11, pues con 10 era imposible.
Ahora te pregunto por el árbitro. Es muy fácil hablar a todo lo pasado, ¿eh? Siempre es lógico que después de los partidos se analizan mejor. Pero ¿hubieras puesto a Flamini con Arteta en el medio o no?
Yo hubiese puesto para dar un poco más de estabilidad al centro del campo, por las salidas a la contra del Chelsea, porque el Chelsea también acumula mucha gente en el centro, y pienso que Flamini te puede dar un poco más de estabilidad, das un poco más de libertad a Arteta también, que vaya hacia adelante, y con una línea de cuatro defensiva y un pivote defensivo enfrente tuya, tendría que ser más que suficiente para defender las contras del Chelsea.
Es que el problema ahí, Fernando, perdona, es que yo tengo la sensación, y esto viene de años atrás, que el Arsenal no se prepara los partidos pensando en el rival. O sea, que no hay un trabajo, digamos, entre bastidores.
Como el que, por ejemplo, hace Mourinho.
Por ejemplo, ¿no? Un chico del DVD, como tuvo en su día André Villas-Boas Mourinho, bueno, pues alguien que le mire los vídeos, que se analice. No es que dé la sensación, es que no existe mucho en el Arsenal ese tipo de trabajo, y creo que es una de las cosas que se está replanteando Wenger. Y como decís, se preguntaba mucha gente por qué no colocó a Flamini. Es decir, Carlos, tú que estás estudiando para ser entrenador, ¿tú crees que ese equipo estaba trabajado pensando en el rival en esa cita en Stamford Bridge?
No, yo creo que no. Además, lo que dices de los vídeos me sorprende, porque sí que es verdad que he escuchado varios rumores de esos que no suelen ver partidos antes, o ver cómo juega el rival antes de enfrentarse a ellos. Y hoy en día en fútbol creo que es primordial, ¿no? Saber cómo juega el rival, saber sus puntos fuertes y saber sus puntos débiles, ¿no? Y si no lo tienes preparado, pues la verdad es que el salir un poco a ciegas a jugar contra el Chelsea, a pesar de haberle visto muchos partidos, pues es muy difícil. Y es lo que se dio, ¿no? Pérdidas inocentes en el centro del campo, salidas muy rápidas del Chelsea a la contra, que terminan con los dos goles y la expulsión.
Es que, perdona, Bebo, el o sea, puedes mirar en el espejo de enfrente. Mourinho pone a David Luiz y Matic pensando, claro, en el rival.
Claro.
Y el Chelsea supera claramente al Arsenal. O sea, quiero decir, la diferencia entre uno y otro, a lo mejor.
Claro, pero no solamente eso, es que la preparación física del Arsenal da la sensación, vamos, ves el registro de lesiones, ¿no? A ver,
sí, Wenger, eso es un mal del Arsenal que viene de
Wenger llegó tiempo al fútbol inglés como un pionero. Bueno, su supuesta revolución fue quitarle las barras de chocolate y las cervezas a los jugadores. Entonces, cuando llegó Wenger aquí, pues era un extranjero, una cosa extravagante, ¿no? Que viniera un extranjero a la Premier, métodos pues más continentales, ¿no? De trabajo, pero da la sensación de que en esos aspectos que digo, el Arsenal se ha vuelto un equipo anacrónico, ¿no? Y que son aspectos que, mejorándolos, este Arsenal podría aspirar a cotas mayores, porque calidad en sus jugadores tiene, ¿no? Entonces, claro, si Wenger va a seguir, bueno, pues a lo mejor lo que debería es revisar. Él dice que el tema de las lesiones iban a hacer una investigación interna, de hecho, cuando surgió la lesión de Ozil. Pero bueno, quizás se tienen que hacer un poco de examen de conciencia, ¿no? De evaluación interna, y decir, bueno, pues hay cosas igual que tenemos que mejorar, ¿no?
¿Tú puedes tomar barritas de chocolate, Charlie, o no?
Sí, ya.
Podéis, ¿no? De vez en cuando podéis, ¿no?
Podemos, sí, se llama. Son recomendables, ¿no? Porque es una fuente de energía. Está claro que hay momentos para tomarla, pero en el fútbol solo con eso no vale. O evolucionas y te adaptas a los tiempos y te rodeas de gente que viva el fútbol moderno, el fútbol actual, o la verdad es que te quedas obsoleto.
¿Cómo se dice nevera en inglés, Begoña?
Fridge,
¿no?
Pero aquí no se usa esa expresión.
No se usa, ¿eh?
No. Pero sí, se está pensando en, efectivamente, a André Mariner. Bueno, pues después puede que tenga la nevera el próximo fin de semana todavía. En el momento que estamos hablando no sabemos qué árbitros hay designados en la próxima jornada. A ver, Gibbs y Chamberlain se dan un aire, pero decir...
Pero para tanto no, ¿no?
No, y además es que está en Linier, es decir, que al final Mariner no vería esa acción. Recordemos, el penalti fue que Chamberlain hizo una estirada a lo portero y intentó evitar un gol, ahí llegó el penalti, pero creo que fue a través del Linier o el cuarto árbitro, pues Mariner expulsó a Gibbs. ¿Por qué? Pues que porque esa acción de Chamberlain llegó por la izquierda, y bueno, ¿quién es el que está por la izquierda? Pues Gibbs, pues ya está. Entonces, a partir de ahí, aquí es raro que se actúe de oficio, realmente no, casi nunca ocurre, y la verdad es que al Arsenal, en cuestión de sanción de jugadores, casi que le interesa más que sancionen a Gibbs de cara al partido que tienen contra el Swansea este martes, porque hay está Monreal, ¿no? Es decir, que también es un lateral de nivel, ¿no? Para la izquierda. Entonces Chamberlain sí que está siendo muy importante en el equipo en este tramo de la temporada.
Hay que recordar que Oxley le dice al árbitro, he sido yo,
¿sí?
El árbitro no le hace caso. ¿Habías visto algo así en tu vida, Carlos?
No, la verdad es que no. Sí que es verdad que es lo que dice Begoña, ¿no? Que quizás por la posición del jugador es lo que le lleva a la confusión del árbitro, pero cuando el jugador te viene, también es que en esos momentos no sabe el árbitro, con toda la picaresca que hay en fútbol, no sabe si en verdad ha sido él o te quiere engañar para que no se vaya a un defensa y se vaya a un centrocampista que es más fácil de suplir. Ya sabes, como siempre, que no se suele tocar la parte de atrás. Entonces por ahí a lo mejor el árbitro no se lo cree y le confunde la posición, que me dice Begoña, está dentro casi en la línea de gol y la saca con la mano, pues se pensaría que había sido el lateral izquierdo.
El Chelsea le ganó 6-0 al Arsenal, pero no fue la única goleada a Begoña, porque Suárez lleva 28 en 25 partidos, que es una animalada bestial. 3-6 del Liverpool en campo del Cardiff. Empezó pasándolo un poquito mal, pero bueno, luego el equipo se repuso y la verdad es que ganó el partido con mucha suficiencia. Y el City de Silva, por ejemplo, le ganó 5-0 al Fulham en casa. ¿Goleadas?
Sí, goleadas. Para el City era un buen preámbulo, porque este martes juega el derbi de Manchester en Old Trafford, aunque el Manchester United también se ha crecido un poquito este fin de semana. Y en el caso del Liverpool, bueno, lo de Luis Suárez es una pasada. Yo cuando escuchaba a Tata Martino esta semana diciendo que Neymar está en el top 5 de los mejores jugadores del mundo, yo a Luis Suárez lo coloco ya el tercero después de Messi y Ronaldo, o incluso muy codo a codo con estos dos jugadores. Lo que ocurre que, bueno, apunta a maneras a mejor jugador de la temporada. Evidentemente es muy pronto para decir dónde las votaciones, tanto de los jugadores como de la Asociación de Prensa Deportiva, pero apunta a maneras, y para mí es muy elogiable lo que ha hecho Luis Suárez, reivindicándose después de todo lo que ha llovido por sus incidentes, digamos, el mordisco de Ivanovic, el incidente de Bra. Yo creo que también ahí ha habido doble vara de medir, ¿no? Respecto a otros jugadores, digamos, nacionales, pero en el caso de Luis Suárez, que está teniendo un comportamiento intachable, al margen de lo deportivo, es que es increíble. Y además se nota muy bien el trabajo de Brendan Rodgers a nivel ofensivo. Yo creo que lo que se le puede achacar a este Liverpool es pues vulnerabilidad defensiva, ¿no? Y en algunos tramos de los partidos, como ocurrió contra el Cardiff, pero bueno, hombre, ser candidato al título lo es, pero claro, no, y además es que el calendario que tiene el Liverpool por delante está muy interesante. Puede ser por lo menos árbitro de la liga, ¿no? Recibe al Tottenham el 30 de marzo, Manchester City el 13 de abril y al Chelsea el 27 de abril. O sea que es que en esos dos...
Tiene en su mano también poder ganar la liga, ¿eh?
Tiene en su mano poder ganar la liga, por lo menos ser el árbitro de la liga, ¿no? Si es que pierde o cede puntos en esos cruces.
Es que mira la clasificación de goleadores de la Premier, de Charlie, y el primero es Suárez, que tiene 28 goles. El segundo... es Sturridge, que tiene 19, y entre los dos, 47 goles, ha metido más goles que 15 equipos de la Premier. Es una salvajada, ¿eh?
Sí, es una salvajada. La verdad es que están a un nivel muy muy alto, se están compenetrando muy bien, se sienten muy a gusto el uno con el otro y se demuestran en el campo. Además, nosotros lo vamos a sufrir el miércoles, que tenemos la salida a Liverpool, el partido aplazado también.
Aparte de eso, Bego, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, resumimos rápidamente: que victoria del United a domicilio en campo del West Ham. El Tottenham remontó un 0-2 que se le puso el Southampton y marcó 3-2. Es muy bonita la Premier, porque vemos a Aston Villa ganarle al Chelsea y a la semana siguiente le mete el Stoke 1-4. O sea, está todo muy abierto, ¿verdad?
Sí, bueno, en ese partido del West Ham Manchester United resaltaría la actuación de Juan Mata, por fin en la posición que le gusta de media punta. La lesión de Van Persie hizo que Rooney jugara de delantero. Golazo de Rooney, el primer gol desde casi el medio campo. Lo están comparando con uno que hizo Beckham, que también fue antológico. Y bueno, pues como te decía, esa victoria es un buen preámbulo también para el Manchester United, que empieza a ver un poco brotes verdes, ¿no? Después de la mala racha, esa remontada contra el Olympiacos y esa victoria contra el West Ham, pues les da un poquito de alas, ¿no? De cara a ese cruce con el eterno rival.
Y para terminar la sección de fútbol inglés completa, como siempre en This is Football, vamos a escuchar a los protagonistas. Primero Mourinho, después del Chelsea 6, Arsenal 0.
I think 10 amazing minutes, and with 10 minutes you can win the game, and in 10 minutes you can show everybody that...
Que en 20 minutos ganaron el partido, viene a resumir.
En 10 minutos, sí, que fueron 10 minutos fantásticos, que en 10 minutos se puede ganar un partido y que salimos a matar, como evidentemente vimos nosotros en el terreno de juego.
Eso es lo que decía Mourinho después del 6-0 que le metió su equipo al Arsenal. Y la anécdota de la sala de prensa que nos ha descubierto Begoña, que no la conocíamos, y tiene como protagonista a Pochettino, ¿no, Begoña?
Bueno, es que es una historia que se viene contando hace mucho tiempo en la Premier, ¿no? Pochettino tiene traductor, habla inglés, pero no quiere hablar inglés ante los medios de comunicación por aquello de evitar que te tergiversen, etcétera, y cuenta con un traductor habitual que se llama David Salas, que es fotógrafo, pero también es traductor. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que este chico ha estado, bueno, con Pochettino en todos y cada uno de los compromisos del Southampton, tanto las ruedas de prensa, etcétera. La semana pasada, el traductor que tenía Pepe Mel no pudo estar en la rueda de prensa previa de la jornada. Y entonces este chico, David, tradujo a Pepe Mel. Y entonces Pochettino le vaciló muchísimo en la rueda de prensa diciéndole: te has vendido al West Brom y nos has dejado aquí un poco, ¿no? Estás jugando como con dos equipos. De hecho, en la rueda de prensa previa al partido contra el Tottenham le preguntaron a Pochettino en rueda de prensa qué opinas de la cesión de tu traductor al West Brom. Entonces hay un sonido antes del arranque de la rueda de prensa en que Pochettino, lo vamos a escuchar, le reprocha, le vacila a su traductor.
¿Es un vendido?
¿Qué dices?
Ah, se fue para...
¿Qué dices? Voy al Hércules, voy a ir yo. Al Hércules de Alicante.
Y los ingleses debían estar flipando.
No, sí, porque también ha hecho trabajos para el Arsenal. Este traductor es una agencia de traductores para fútbol, es decir, que es normal que, bueno, pues los traductores se dividan y tal, ¿no? Pero Pochettino estaba vacilando, te has ido al West Brom, no me decías nada, te vas al Arsenal, no me entero, eres un vendido, ¿no? Y el chico este le respondió: bueno, me voy al Hércules, porque como es de Alicante, pues es hincha del Hércules.
La anécdota de la jornada en la Premier, en las salas de prensa de la Premier, hablando en español, porque hay muchos españoles allí y a veces se habla en español. Esta semana tenemos el derbi, el martes Manchester United, Manchester City, que va a estar apasionante. Y el miércoles vais a Anfield, ¿no, Charlie?
Sí, tenemos la salida a Liverpool, el partido que tenemos aplazado. Importantísimo para nosotros, después de los dos últimos resultados, tenemos que rascar algo como sea.
Uno de ellos, ¿no? Tenéis tres partidos pendientes. Tres.
Tenemos tres, sí, tenemos este Liverpool, otro contra el City fuera y una visita del West Brom a casa.
Muy bien, el equipo de Pepe Mel. Pues nada, que haya suerte, que vayamos entrando en el equipo, ¿eh? Ojalá.
A ver si suerte. Gracias.
Gracias y suerte y buena visita a Anfield. Gracias, Charlie, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Begoña, ¿algo más?
Poco más. Pues nada, que seguimos pendientes de esta Premier apasionante y que el Manchester City visita al Arsenal este sábado. Otro de esos partidos a tener en cuenta.
Un abrazo.
Un saludo.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Hola, David de la Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues todo bien.
¿Quieres que empecemos por el Nápoles-Fiore? Que es un partido muy muy bonito que vimos este fin de semana, que lo resolvió un chico que jugaba menos, en sus propias palabras, a José Luis Corrochano hace unos días, jugaba menos que el portero suplente de Oliver y Benji. Sí.
Hombre, le está utilizando Montella, quizá no tanto como a él le gustaría, como venía jugando en el Málaga, que era un jugador absolutamente trascendental. Pero bueno, ahí tuvo su recompensa, ¿no?
Gol, fue titular.
Fue titular, exactamente. Lo ha sido bastante más veces, ¿eh? Que sí. Su portero suplente de Oliver y Benji. Pero bueno, sí, tiró de él Montella. Evidentemente el jueves hubo un partido de muchísima exigencia contra la Juventus en Europa League. Introdujo algunos cambios Montella. Es verdad que el Napoli también venía de jugar Europa League contra el Oporto. Y bueno, creo que esta fue la causa de que viésemos un partido un poco lentorro, ¿no? En todas las acciones, también con poco acierto y se notó, evidentemente, tuvieron los dos equipos.
Bien los porteros, ¿no? No sí. Muchas ocasiones, pero las que hubo, bien los porteros,
sí,
¿no?
Sí, Neto salvó varias. Neto, que empezó la temporada con algunos fallos y la está acabando francamente bien, ¿eh? El portero de la Fiorentina, y Reina, venimos comentándolo, que está haciendo una temporada muy buena, ¿eh?
Yo creo que lo tiene difícil Neto, pero se debería fijar en el Scolari, porque la lista de Brasil no está, o sea, Julio César es fijo, yo creo que Jefferson también, uh-huh. pero para esa tercera plaza a lo mejor podría fijarse en Neto, ¿no?
Hombre, desde luego, ahora mismo a nivel europeo es uno de los porteros brasileños que están clubes punteros, por lo menos que están jugando en Europa, que están en los primeros puestos de la clasificación de sus ligas y lo está haciendo bien. El tercer portero en el Mundial prácticamente es algo simbólico, es muy difícil que gane, pero o sea, que juegue, perdón, pero sería un premio bonito para él y quizá merecido, ¿eh?
Volvió Borja, ¿no? Volvió Borja después de la sanción.
En Liga sí, porque jugó evidentemente.
Sí, en Europa League.
En Europa League sí jugó, pero sí, le redujeron la sanción, volvió a ser titular. Y bueno, el partido un poquito marcado por la expulsión de Goulam en el primer tiempo.
Es verdad, el argelino, sí.
Sí, porque se quedó con 10 el Napoli, que para mí estaba siendo superior, ¿eh? Estaba constantemente saliendo muy rápido, muy buen Higuaín otra vez a la Fiorentina. Que es que, claro, es un equipo que como pone la defensa tan arriba, pues contra un Nápoles que tiene Insigne, que tiene Callejón, que tiene Higuaín, pues sufre bastante. Vamos a ver en la final de Copa. Yo creo que ha sido un precedente que para la final de Copa tiene que hacer a Montella pensar en algunas cosas. Y bueno, la expulsión de Goulam hizo que Montella metiese algún cambio en la segunda parte para ir a por el partido. Evidentemente necesitaba los tres puntos. Acabó con Aquilani y Valero ahí en el doble pivote e incluso con 10 el Napoli contragolpeó bastante, ¿eh? Lo que pasa que bueno, había tanta gente en campo rival de la Fiorentina que en el tramo final se encontraron con esa opción y bueno, 0-1 final que abrió un poquito la esperanza para la Viola de cara a luchar la tercera plaza. Son 7 puntos de distancia
que son muchos,
más el gol haberás ganado para el Napoli, que ganó en el Artemio Franchino 2, o sea,
es como si fueran 8,
es muy difícil, pero bueno, abre un poquito la puerta a la esperanza.
Sí, por lo menos el año pasado lo peleó hasta el final la Fiore, bueno, lo de la Champions.
Estaba a 10 minutos del final, de hecho era tercero,
sí. Y este año lo tiene un poquito más difícil, pero lo peleará.
Yo creo que sí, además tiene el Napoli ahora un calendario que es un poquitín más difícil bajo mi punto de vista que el de la Fiorentina. Los tres últimas jornadas además de la Fiorentina son más sencillas, o sea que yo creo que no le va a dar, pero quizás sí que se vaya recortando un pelín las distancias.
La Juve tuvo una victoria quirúrgica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como le vemos a victorias a la Juve últimamente en campo del Catania, ¿no? 0-1.
Sí, además que vimos también un equipo alternativo, mismo caso que Napoli-Fiorentina, que jugaron Europa League, evidentemente se enfrentaron Fiorentina y Juventus, o sea que metió varios cambios Conte, metió
sin Llorente,
jugó Osvaldo, que de hecho Osvaldo, la asistencia que le da Tevez para el 0-1 es una acción muy Llorente, porque es un balón directo que consigue bajar Osvaldo de cabeza para Tevez.
Es verdad, sí.
Muy parecido. Y decimosexto gol de Tevez, que vuelve a resolver el partido, es el máximo goleador con Immobile, que metió 3 goles este fin de semana, están los 2 empatados en la como máximos goleadores.
Buen delantero del Torino, ¿eh?
Sí, sí,
hemos
sí.
Hablado de él.
Está jugando muy bien, está jugando además muy bien. Y bueno, la Juventus, pues fíjate, mantiene los 14 puntos de ventaja y yo creo que ya es simplemente esperar a ver cuándo se va a proclamar campeón y que se va a centrar, yo creo, en intentar llegar a esa final de la Europa League en su estadio, ¿no? Porque la renta en Liga es muy grande.
Bueno, luego lo hablamos, ya la Juve, el sorteo que le ha tocado, luego lo hablamos en el Cibercafé. Sí. La Roma le dieron un par de facilidades el Chievo Verona o incluso alguna más en defensa y la aprovechó. Este es un equipo que este año tiene churas de equipo grande y esas cosas las aprovecha.
Sí, sí. Bueno, es un regalo a Gervinho, el primer gol. Llevaba 7 partidos sin marcar Gervinho, jugando bastante bien, pero le costaba marcar, se lo regalaron y lo hizo muy bien. Y bueno, pues es lo que tú comentas, ¿no? Son 20 puntos más. A esta altura, la temporada pasada, llevaba 20 puntos menos. O sea que simplemente...
Pues es un dato brutal.
Numéricamente ya con eso se ve claramente, pero es que además Rudy García, introduciendo cambios, a pesar de no poder contar con algunos jugadores, está manejando muy bien la plantilla, porque ahora no está, evidentemente, Kevin Strootman, que está lesionado. De Rossi también está fuera, pues están jugando en Nainggolan Tadei y ahí en doble pivote muy bien, sí. Ha utilizado 2 semanas seguidas una formación ahí Rudy que me ha gustado bastante, que es poner a Pjanic por delante de ese doble pivote, a Totti un poquito por delante de falso 9 y está utilizando a Destro y a Gervinho como delanteros escorados, muy parecido a lo que hace Blanco con Lavezzi y Cavani, igual, o sea, hacer que el delantero se salga de esa posición de delantero centro y los dos extremos son prácticamente puntas y fíjate, hacen goles los
4-2-1-3, una cosa así.
Sí, más o menos, por situarlo al oyente. Y bueno, simplemente matizarlo porque lo que me gusta es que Rudy García está manejándose muy, muy bien. Y bueno, después de la derrota del Napoli, prácticamente no es seguro, pero tiene una renta importante como para pensar que va a ser segundo y va a estar directamente en la fase de grupos de la Champions.
A ver, el Milan. La semana pasada hubo muchas noticias, muchos rumores en la Gaceta de los Sport, en la prensa italiana, sobre el futuro de Seedorf, que parece que va a estar lejos del Milan dentro de poco. Se le dieron en el club a Seedorf un par de ultimátum, por así decirlo, con los próximos resultados, y el primero es un empate. Es delicada la situación de Sidorf en el Milan, ¿no?
Sí, es delicada, pero es que evidentemente el Milan ahora mismo, a nivel económico, no tiene presupuesto para traer un entrenador top mundial, vamos a decir. Pero es que aunque llegase un entrenador
es lo mismo
top
que
mundial,
pasa con los jugadores, que no puede plantearse hacer grandes dispendios porque no tiene dinero.
No tiene, exactamente. Pero es que aunque llegase un entrenador top mundial, la plantilla que tiene ahora mismo el Milan, es complicado sacarle un rendimiento pues como lo que hizo Allegri el año pasado, ¿no? Que fue meter al equipo en Champions League, ¿no?
Total, que el problema no era de Allegri ni es de Sidorf como sospechábamos, claro, sino que es de plantilla.
Yo creo que sí, porque bueno, Sidorf dentro de lo que cabe está haciendo lo que puede. Vimos algún cambio otra vez esta semana, intentó meter a Poli de media punta para que ayudase al doble pivote, que fue Nigel de Jong Essien, y escoró un poquito a Kaká a la izquierda, por ahí llegó el 0-1 para un poco liberarle ahí de retorno defensivo, y bueno, Sidorf está intentando cosas, lo hemos visto en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, donde yo creo que ha competido, a pesar del resultado que fuese abultado, ha competido el Milan. Lo que pasa que evidentemente pues es lo que estamos comentando, a nivel de plantilla anda un poquito corto. Se quedó Balotelli en el banquillo, ha habido también un poco de polémica, porque puso un tuit Balotelli después del partido como diciendo que solo te puedes fiar de la familia, ¿no? Entonces,
¿cómo está la cosa allí, eh?
Sí, y han comentado un poco pues que, claro, porque tú ves los primeros días de Balotelli con Sidor y había muy buen feeling, ¿eh? O sea, incluso dedicándole el gol Balotelli a Sidor
Entre una de las cosas que indica la Gaceta como la ruptura entre el entrenador y el vestuario, es un decálogo, son como 10 cosas, sí. Es un montón de cosas. Y una de ellas era que los jugadores estaban muy molestos por el trato preferencial que daba Sidorf a Balotelli, que lo mimó mucho los primeros días, le consintió muchas cosas y estaban molestos los compañeros con eso. Es una de las muchas cosas que han hecho que se rompa esa relación.
Y que es posible que sí que le diera un trato bastante, no sé si preferente, pero desde luego que le mimaba por encima incluso del resto. A mí sí me dio esa sensación. Jugó Pazzini en su lugar e hizo una cosa bastante extraña, ha sido, porque iba ganando 0-1 el Milan y quitó a Honda para meter a Balotelli, o sea, quitó a un centrocampista para meter a un delantero más cuando estaba ganando el partido, y ahí se fue el Alacho con más facilidad hacia la portería de Amelia, y bueno, al final acabó encontrando el empate a uno.
Está a duodécimo el Milan, ¿eh? Tiene 36 puntos, los mismos que el Genoa, que está un poquito más abajo porque tiene peor diferencia de goles. Sí. Para terminar, David, pensé cuando vi la derrota del Inter, bueno, no es noticia que pierda este Inter, pero luego miren los datos, no ha perdido tantos partidos, ha perdido 6, pasa que ha empatado 11.
Sí.
Y mucha irregularidad.
Irregularidad,
¿no?
Y bueno, además una derrota que llega en mal momento porque llevaba 6 partidos sin perder el Inter. Antes del partido contra Atalanta llevaba 14 puntos de los últimos 18, o sea, como que había entrado en una dinámica más o menos positiva. Y bueno, el partido es precioso, ¿eh? El partido para el espectador fue divertidísimo porque desde el primer momento los dos equipos trataron de robar y salir muy rápido con muchos efectivos hacia portería contraria, y al final básicamente lo que ocurrió es que tuvo más acierto Atalanta en esos despliegues, porque el Inter tuvo unas cuantas ocasiones, ¿eh? De hecho, antes del 1-1 tiene un tiro Jonathan al larguero que luego falla Icardi casi a puerta vacía, y al final se lo acaba llevando Atalanta, que es un equipo que, bueno, tiene un entrenador que lleva muchos años trabajando como Colantuono con ellos, y al final acaba sacando muy buen resultado, se va a salvar otra vez este año holgado. O sea que, bueno, un rival complicado y bueno, pues un Inter que es lo que tú comentas, es la irregularidad que no, igual que con Stramaccioni, pero tampoco ha conseguido Mazzarri dar ese saltito de calidad que se pretendía.
Esta semana hay liga en Italia, ¿eh? Tenemos Roma Torino, sí. Tenemos Fiore Milan, hay un Juve Parma, tenemos un Catania Napoli, Inter Udinese el jueves, o sea que tendremos muchas cosas de las que hablar la semana que viene.
Hay una jornada potente de semana, sí.
Bueno, pues lo hablaremos. Gracias, David.
A ti, Fer.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
Compañero del diario Marca, Alberto Rubio, que está por ahí esperando. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, empezando una semanita que viene cargada de partidos.
Tanto que este martes lo normal es que veamos al Bayern cantar el airón de campeón de liga, porque juega en campo de Lerta el martes a las 8 de la tarde. Y ganando es campeón, y empatando, si no hay victoria del Dortmund en el derbi de la Cuenca del Ruhr, también, Alberto. O sea que lo normal es que veamos al Bayern campeón ya este martes, ¿no?
Sí, yo casi, viendo la tónica que ha tomado el Bayern en la Bundesliga, podríamos decir que el Bayern será campeón salvo milagro, porque con la victoria frente al Mainz ya son 18 consecutivas, ha superado las 17 que estableció el Inter de Roberto Mancini en la temporada 2006-2007, que era hasta ahora el récord de victorias consecutivas en las grandes ligas, y ahora el siguiente gran objetivo del Bayern de Guardiola han de ser las 29 que logró el Benfica de Eusebio en la temporada 72-73. A mí me parecen muchas ya esas.
Sí, demasiadas, ¿no? Casi, demasiadas. Bueno, ganar el título a falta de 7 jornadas para el final es un reflejo, que puede ser, insisto, este martes, es un reflejo del dominio aplastante del Bayern en Alemania, del que tienen que reflexionar mucho también los clubes y la organización de la Liga, pero le permite al Bayern, Alberto, relajarse para afrontar el tramo que queda brutal, este mes de abril brutal, de cuartos y semis de Champions, en primera instancia en la eliminatoria contra el United, ¿no?
Sí, yo creo que ya casi en Liga, de aquí a final de campeonato, Guardiola puede hacer prácticamente lo que quiera. Va a ser el campeón más precoz de la historia de la Bundesliga. El anterior registro era precisamente del Bayern de Henke de la temporada pasada, que lo estableció en el 6 de abril. Puede ser campeón mañana, insisto, 25 de marzo. Y yo creo que Guardiola pues va a hacer muchas pruebas con el equipo, ya las está haciendo. El otro día contra el Mainz, que es uno de los equipos revelación de esta Bundesliga, está haciendo muy buen trabajo Thomas Tuchel con el Mainz, gracias a Choupo-Moutin había logrado 20 de los últimos 27 puntos en juego, se sumaba a las plazas europeas, y el Bayern ganó 0-2 con esos goles de Schweinsteiger y de Götze. Vimos otra vez a Lahm en lateral derecho, a Javi Martínez de central, doble pivote Schweinsteiger, Kroos, Götze al banquillo, Müller media punta. Por ahí puede que Guardiola nos vaya dando pistas de lo que nos espera en ese doble enfrentamiento contra el Manchester United, que yo creo que es ya inmediatamente donde el Bayern tiene puesta las miras.
Y lo que decimos siempre, los equipos que le quieren atacar al Bayern, que le quieren hacer daño, se lo hacen, y el Mainz se lo hizo también este fin de semana. Mm. O sea que una lección para los próximos rivales del Bayern en Europa. ¿Qué decimos del rival del Real Madrid en cuartos de la Champions, del Dortmund? ¿Qué decimos del equipo de Klopp de este fin de semana? El Dortmund ganó 0-3 en Hannover, ¿no?
Sí, ganó 0-3, pero bueno, el Dortmund no termina de dar esas sensaciones que nos permitía el año pasado, donde dominaba el balón y tenía, además, de tres cuartos de campo en adelante, una velocidad, una sexta marcha, una velocidad eléctrica. Hay que decir que contra el Hannover no estaban ni van a estar contra el Madrid Schmelzer, Blazikowski, Subotic, ni sí estaba en cambio Lewandowski, que se perderá el partido de ida contra el conjunto blanco, y marcó un gol, un buen gol en una jugada al contragolpe, el 0-2, el primero había sido de Hummels, y al final Marco Reus puso el 0-3, un Marco Reus al que le dio descanso Jürgen Klopp. Y destacar del once de Klopp también, Doom, que seguramente le vayamos a ver en el lateral izquierdo contra el Madrid. Y a mí este chico joven me gusta mucho. Y en el doble pivote a Kirch, que le dio un poquito de descanso a Sebastian Kehl. Y no lo hizo mal. A mí me gustó, aunque casi el que más me gustó de Dortmund junto a Lewandowski fue Grosskreutz, que sustituyó a Marco Reus.
Muchas bajas. Está muy tocado el Dortmund. Ya veremos si va recuperando a alguien en las dos semanas que quedan para volver la Champions. Del Schalke, que hemos hablado mucho, del Leverkusen, que está muy mal y volvió a perder contra el Hoffenheim 2-3, también hemos hablado mucho, igual que del Mönchengladbach, que ganó 3-0 alerta y que está ahí peleando por la Champions, pero por resumirlo un poco, la situación de abajo, Alberto, hubo un partido muy importante entre el Stuttgart y el Hamburgo, y hay dos equipos históricos que están peleando por no caer, y a lo mejor uno de los dos se va al hoyo. Parece que está mejor el Hamburgo ahora que hace algunas semanas, pero cuidado, ¿eh?
Sí, yo creo que el Hamburgo está mejor con Mirko Slomka, y parece que al Stuttgart también le ha dado un poco de respiro la llegada al banquillo de Hugh Stevens. Ganó el Stuttgart 1-0 con gol de Alexandru Maxin, un rumano que tiene una historia curiosa para quien no la conozca, porque pasó por la cantera del Español, jugó incluso en el Badalona, y después se fue a hacer la carrera a Rumanía, al Panduri Tatu Giu, que fue su paso previo para fichar por el Stuttgart, y este gol de Alexandru Maxin saca al Stuttgart de los puestos de descenso directo que ocupaba hasta la pasada jornada, y condena al Nuremberg, que perdió contra el Inter de Frankfurt en un partido con mucho protagonismo español, porque marcó dos Joselu, marcó uno Campaña, y Campaña también asistió en el primero a Dermich, que fue un golazo, por cierto.
Ese es el resumen un poquito de lo de arriba y de lo de abajo, de la liga alemana, con nuestro compañero Alberto Rubio, compañero de marca, que durante toda la semana va a tener mucho trabajo, y la semana que viene hablaremos más. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. I don't know. Bueno, eso en Alemania. Tenemos en Francia al Paris Saint-Germain sacándole 10 puntos al Mónaco, que este fin de semana empató con el Lille 1-1, un equipo que está luchando por la Champions, así que esa liga está decidida. Y de Alemania, que acabamos de hablar, nos vamos a Austria. Esta temporada hemos ya hablado con un español que está triunfando allí. Este fin de semana se proclamó campeón de liga con el Red Bull Salzburgo, un dominio aplastante de su equipo en la Bundesliga austriaca, y él lo está haciendo muy bien. Vamos a saludarle de nuevo. Es Jonathan Soriano. Hola, Jonathan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el triunfo, por el título.
Muchas gracias.
Que ha sido un dominio absoluto y refrendado este fin de semana con una goleada, ¿no? 5-0.
Sí, desde que empezó la temporada la verdad es que se nos ha dado muy bien. Hemos sido superiores y bueno, al final se refleja un poco el título conseguido a estas alturas.
¿Tenéis en el estadio luces de música disco? ¿Se celebra con música disco esto, los títulos, o no? Con un poquito más tranquila.
No. Sí, nosotros este año, bueno, al tener todavía partidos de por medio, pues nada, hemos hecho un poco de celebración, pero poco, porque bueno, el miércoles volvemos otra vez a jugar liga y no hemos tenido tiempo.
Hoy había poca gente en el estadio. Me llamó la atención. ¿A qué se debe eso? La gente está ya tan convencida de que sois campeones de liga que fue poca gente al estadio, ¿o qué?
No, bueno, sí que es cierto que el día no acompañaba, porque bueno, incluso nevó un poco, pero los partidos de liga cuesta que, bueno, que la gente se anime. También es cierto que el campo es muy grande para los aficionados y bueno, en partidos así de liga, pues lo normal son entre 10.000 personas y bueno, el otro día que nevaba, llovía, pues había un poco menos, pero bueno, sobre todo en cuando más vienen es en Europa.
41 goles, Jonathan, 41, son una bestialidad, ¿eh?
Sí, la verdad es que este año pues se me está dando bien. Estoy bueno, con acierto de cara a gol y bueno, este año la verdad es que estamos acertados.
Y se te nota que tienes hambre de más, porque en el partido del domingo tienes un par de mano a mano con el portero que no puedes meterlos, te saca el portero, hay una mano abajo y hay otra que tampoco puedes meter, pero se nota que tienes hambre de más, 41 y quieres más todavía.
Sí, hombre, claro, como delantero que soy, pues es un poco mi función, ¿no? Pues meter goles, ayudar al equipo con lo que me piden, que son goles, y bueno, intentar hacer lo máximo posible. Está claro que sin perjudicar a los demás compañeros, pero bueno, en ese ámbito pues intentar hacerlo lo máximo.
¿Qué tal la relación con, también dentro del campo, que os entendéis muy bien, con Alan, con Sadio Mané, con los futbolistas que juegan ahí contigo en esa zona, que son futbolistas también de calidad?
Sí, lo bueno que tenemos es que ya llevamos 2 años juntos y nos conocemos muy bien, hay muy buena relación y bueno, yo personalmente, por ejemplo, con Alan tenemos la suerte de ya llevar 2 años juntos jugando cada partido con él y bueno, nos entendemos a la perfección y eso hace pues que bueno, que seamos los que por ahora estemos en delante en la tabla de clasificación de goleadores.
Nos contabas en la otra entrevista que te hicimos esta misma temporada, hace unos meses ya, Jonathan, que es tu equipo está respaldado por una gran marca, que es Red Bull, que invierte mucho dinero, que el equipo tiene estructura de equipo grande, que te has adaptado muy bien allí por eso también, y el equipo tendrá miras muy altas. O sea, cuarto título en los últimos 6 años es un dominio, es hablar de un dominio muy claro en Austria, pero ahora lo que os pedirá también el patrón, el jefe, será dar el salto a la Champions, ¿no? Que es algo que se os resiste.
Sí, está claro, ese es el objetivo. Por ejemplo, entrar nosotros en UEFA, pues está bien, ¿no? Para un equipo austriaco es bueno, pero al final el objetivo es estar en Champions. Es un poco donde, bueno, a nosotros pues nos iría muy bien en el ámbito personal, pues como jugadores es lo máximo jugar en Champions, pero para Red Bull el proyecto que hay es para llegar a ser un equipo de Champions.
Está claro que invierten dinero y quieren resultados, eso está clarísimo. En esas eliminatorias previas de agosto, tú, si no me equivoco, Jonathan, tienes 3 años más de contrato, ¿verdad? 3 años más.
Sí, 3 más, sí.
En esas eliminatorias de agosto... bueno, 41 goles son 41 goles. ¿Vas a estar tú? ¿O no se sabe todavía?
Bueno, en un principio sí. O sea, yo tengo contrato y por lo que yo tengo entendido, el club no me va a dejar salir. O sea que, bueno, a no ser que haya algún cambio de última hora, estoy seguro. seguro de que, bueno, el año que viene pues continuaremos.
¿Tienes cláusula, Jonathan, o no?
No, por lo que yo tengo entendido en clubes así, es en el momento, es negociar con el club y bueno, ponerse de acuerdo, pero cláusula no suelen poner.
¿Pero qué pasa? ¿Que por lo que dices ya has sondeado lo que podría pensar el club en una posible salida o no?
No, sí que es cierto que el año pasado pues llegaron ofertas y bueno, yo personalmente no he negociado con nadie, pero sí que llegó una oferta del extranjero, o sea, del extranjero de China, y bueno, se habló de que daban un dinero y el club pues dijo que por mucho dinero que dieran, no, ellos no estaban en disposiciones de negociar. O sea, es una política que aquí tienen de que si un jugador lo quieren, no le van a dejar marchar por mucho que el otro equipo pague.
Claro, ahí tu postura será importantísima. Estaba diciendo ofertas de China. Llegarán este año de Inglaterra, llegarán de España. Y no sé si a ti, bueno, no sé si te lo planteas, salir ya o te gustaría esperar un poquito para salir. ¿Qué piensas tú?
Bueno, todo depende de lo que venga. Está claro que yo aquí estoy muy bien, estoy muy a gusto, pero no me puedo cerrar las puertas a nada. O sea, si en verano llega alguna oferta, pues se valoraría si qué es lo mejor y a partir de aquí pues sería hablarlo con el club. Pero de momento no ha llegado ninguna oferta, por lo tanto no me planteo otra cosa que continuar.
¿Qué te haría más ilusión? ¿Volver a España o jugar en la Premier, por ejemplo?
Yo lo que quiero es jugar a fútbol. O sea, me da igual la liga, me da igual el país, lo que quiero es disfrutar y por suerte aquí lo estoy haciendo.
El otro día se me enfadó un amigo perico, que dije, este chico ha estado en la cantera del Barcelona, y me dijo, ¿cómo puedes decir eso? Estuvo muchos más años en el Español, él es perico, estuvo en el club, se me enfadaron, porque tú pasaste más años en el Español que en el Barça, Jonathan.
Sí, o sea, yo prácticamente crecí en el Español y en el Barcelona, bueno, jugué 2 años y medio en el filial, pero bueno, yo crecí en el Español, en la cantera del Español, aunque bueno, luego buenos recuerdos de ambas épocas, tanto en el Español como en el Barça.
Bueno, ahora hemos ganado la Liga, Jonathan. Tenemos pendiente la Copa, ¿no? Estamos en cuartos, ¿no? Y estamos ahí.
Sí. Ahora todavía, pues, podríamos conseguir también la Copa, que, bueno, también es nuestro objetivo. O sea, a nivel nacional lo que queremos es conseguir todo y a partir de aquí, pues, bueno, ya encara el año que viene para intentar conseguir otra vez el premio que sería estar en Europa.
Y como tienes hambre, que hemos visto que tienes mucha hambre, seguro que llegan muchos más de 41. De momento está el contador en 41, pero van a llegar más, ¿eh? Seguro que van a llegar más.
Eso espero, que no pare y podamos aumentarla.
Seguro que sí, que Jonathan Soriano está haciendo un temporadón. Jonathan, era para felicitarte, para ver qué tal te seguía yendo allí. Y a ver qué nos deparaba el futuro. Yo creo que ha quedado bastante claro y que se verá en verano si continúas allí y si vemos al Red Bull Salzburgo metiéndose en Champions y contigo en la plantilla. Muchas gracias y enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Gracias, Jonathan, un abrazo. Jonathan Soriano, uno de los nombres propios españoles en el fútbol europeo esta temporada, 41 goles lleva. Bueno, llega nuestro cibercafé. Está el papá de Marcos ahí diciéndome cosas en línea interna, pero luego hablaré con Maraclocha. Ahora voy a hablar con nuestros expertos del cibercafé sobre el sorteo de la Champions y sobre el sorteo de la Europa League. Está por ahí Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Aquí ando, jefe. ¿Qué tal?
Aquí anda también en la Comunidad Valenciana y haciendo de enfermero, creo, Miquel Moro. Hola, Miquel, muy buenas.
Buenas, Fran.
¿Qué tal la enfermería? ¿Está llena?
Pues ahora mismo sí que está llena.
Ahora mismo está petada, ¿no?
La además haciendo café. No es ciber, pero es café.
Muy bien, pues haremos café y charlaremos de fútbol, que es el la nota predominante de esta sección, ¿no? Para eso se llama Cibercafé.
El leitmotiv.
Muchas gracias, que estaba buscando la expresión y no la encontraba. Sigue por aquí David de la Peña y vamos a hablar de Champions, chicos. Las eliminatorias del Champions, que a mí a bote pronto me dejan el viernes la reflexión de que hay dos muy igualadas y dos más descompensadas. No sé si estáis de acuerdo o no, Borja, empezando por ti, por ejemplo.
Estoy de acuerdo. 50-50 el Paris Saint-Germain-Chelsea, te diría que un 49-51, y ese 1 a favor del equipo de Mou lo justifico precisamente por la presencia de Mourinho, porque creo que lo que es el otro fútbol lo domina bastante mejor que Laurent Blanc, y también porque define en Stamford Bridge, que quieras o no, eso es una ventaja muy importante, como ya se demostró en octavos de final. ¿Qué más? El Barça Atlético de Madrid, ligeramente favorito el Barcelona por un tema de estar acostumbrado a estar en estas instancias de Copa Europa, algo que resulta novedoso para un Atlético de Madrid que no pisaba cuartos de final desde el dramático cruce aquel con el Ajax, si mal no recuerdo, el año del posterior al doblete. Y qué más, tenemos también el Manchester United con el Bayern. Yo leía a David que no veía tan favorito, como dicen otros analistas, al Bayern de Múnich. Lo justificaba, y creo que con bastante tino. Lo que pasa que la lesión de Van Persie creo que es definitiva.
Recuerdo, seis semanas. Van Persie.
Jugará el Mundial, pero no jugará este cruce ante el Bayern, y creo que va a ser el último cruce del Manchester United en esta eliminatoria de Champions League.
Tiene pinta de que lo va a ser. Así en panorama, porque la semana que viene nos vamos a meter más en materia todavía, Miquel, pero así en panorama, ¿cómo lo ves tú?
No, la verdad es que repasándolo cruce por cruce, lo del Bayern, yo lo estaba pensando esta mañana, digo, es que estoy seguro de que ni el Bayern le va a dar las facilidades o va a cometer los errores que cometió el Olympiacos en la vuelta, que le permitió la remontada con la que muy poca gente confiaba, y seguramente no vaya a tener tanto desacierto en ataque como tuvo también el Olympiacos en Old Trafford, ¿verdad? Y más unido a lo que comentaba Borja de la lesión de Van Persie, que se le ha puesto todo en contra al United, como para pensar que a doble partido le pueda meter mano a un equipo que en Champions cada partido que está jugando es prácticamente, no sé si una exhibición es exagerado, pero bueno, sí que son partidos donde se muestra muy superior a sus rivales, y que prácticamente teniendo ya la Bundesliga finiquitada, pues no creo que tenga mucho más problema por ahí.
El Barça-Atleti es bestial, ¿eh?
No, el Barça-Atleti es bestial. Segunda eliminatoria para el Barça con un rival que le va a exigir muchísimo, y sobre todo por lo que comentábamos ya contra el City, que sobre todo los resultados que arrastraran de cara a la vuelta iba a darle un poco de emoción después del 0-2 de la ida. Pues imaginaos ahora, prácticamente después de un Madrid-Barça, que ha apretado la cabeza de la Liga de sobremanera, el Atlético, que seguramente llegue como líder de la Liga esa eliminatoria, pues se presenta como uno de los mejores partidos que se pueda ver en Europa ahora mismo.
David, del panorama, insisto que la semana que viene vamos a hablar mucho de cada eliminatoria, centrándolo en cada eliminatoria, pero del panorama, ya ha dicho un poco Borja que piensas que hay un poquito más de igualdad en el United del Bayern.
Sí, pienso un poco por encima, creo que el favoritismo total es del Bayern, la pelota va a ser del Bayern, y entonces el Manchester United no va a tener la obligación de proponer, que es lo que le pasó contra Olympiacos. Yo creo que se desorganizó bastante porque el equipo fue muy ancho, se juntaron mal, lo comentamos mientras veíamos el partido, ¿no? Había pocas ayudas porque los jugadores están
muy alejados. Tampoco es un equipo diseñado para defender constantemente, ¿no?
Claro,
tampoco.
Lo que pasa es que se va a ver obligado contra el Bayern. No va a tener más remedio. Entonces, lo lógico es que ahí, si juegan Vidic o Ferdinand, van a estar juntitos cerca de su área, y ahí siguen siendo jugadores que técnicamente son buenos porque han sido élite mucho tiempo. Y bueno, en ese sentido creo que el Manchester puede estar bien agrupado, puede hacer un partido parecido al que le vimos el año pasado en el Bernabéu, por ejemplo. Lo que pasa que es cierto lo que comenta Borja, que pierden a Robin Van Persie, que creo que es uno de sus activos más importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que las debilidades del Bayern son o Dante o Boateng, ¿no? Porque en términos de calidad pues tienen menos que el resto de la plantilla. Así que creo que es favorito el Bayern, pero quizá un puntito menos porque bueno, el Manchester United no es favorito, no va a tener que proponer, y tiene arriba jugadores muy determinantes como Rooney, que Rooney sí que va a estar.
David, no sé si lo hemos comentado, pero va a estar divertido ver a Kroos en Old Trafford.
Sí, bueno.
Que puede ser su próxima casa.
Sí, sí.
Claro, es que hay, la verdad es que es el tipo de jugador que al Manchester United le vendría.
Hay dos nombres que suenan con mucha fuerza para Old Trafford. Uno es el suyo y el otro es William Carvalho, que hemos hablado mucho de él. David, es un futbolista que nos encanta porque es un jugadorazo brutal. Y también está muy vinculado con Old Trafford, ¿eh? O sea que igual nos vemos a los dos.
Este fin de semana lo que he llegado a leer es que ya está la oferta esa, creo que era una barbaridad de dinero.
37 millones,
pero ya no recuerdo si de libras.
Parece que está cerca. Si no está hecho, parece que está cerca.
Estamos hablando de un movimiento muy, muy importante de dinero.
Hay equipos en España que también han preguntado por él, y no me extraña, ¿eh?
No.
Porque es un jugadorazo. Es un
todocampista, o sea, es un jugador que es defensivo, pero que tiene buen trato de balón, y, hombre, 37 millones es arriesgado porque todavía no le hemos visto en primer nivel, pero lo que apunta es que va a ser un jugador grande de verdad.
Jugadorazo, y el United, esta plantilla necesita ese salto de calidad, ese tipo de fichajes. Y del resto, antes de que pasemos a Europa League, ¿del resto quieres decir en síntesis algo más del Chelsea-PSG?
Chelsea igualadísimo. Chelsea, una de las mejores defensas de Europa, no, pero en falta
está Ibrahimovic. 50%.
Sí, yo creo que sí. Si se puede definir un poquito es porque el PSG tiene a Ibrahimovic, que para mí ahora mismo es el tercero en la escala mundial, ¿no?
Sin Matic en el Chelsea, que es un detalle importante.
Es un Matic importantísimo. Es verdad que la defensa al completo más Cech están ahí, pero lo de Matic es muy importante. Luego Barça-Atleti va a ser precioso, ¿no? Porque
Simeone, una eliminatoria espectacular.
Sí, Simeone sí que se va a adaptar a tope a Leo Messi.
Son tres partidos este año, perdona, David, tres empates, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Y dos acabaron sin goles, o sea, son partidos muy cerrados.
Exactamente.
¿Eh?
Lo que pasa que ahí yo añadiría el matiz de que en ninguno de los tres ha podido contar Martino con el Messi a full, o sea, a tope, al que pudimos ver por momentos en el Clásico ayer, y creo que ese es el elemento decisivo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos de lo que es capaz de hacer, ¿no?
Eso en cuanto a la Champions, esas son las eliminatorias de Champions que vamos a hacer un poquito más de previa la semana que viene, ya enfocándolo en cada eliminatoria. Y de la Europa League, las eliminatorias son bonitas también, ¿eh? Basilea-Valencia, Oporto-Sevilla... Porto-Sevilla, que yo siempre digo Porto, y es Porto, el equipo es Porto. Olympique de Lyon, Juventus de Turín y AZ-Benfica. Yo decía el otro día, Borja, que a mí me parece que a priori sobre el papel es más fuerte, es la Juve. El segundo para mí es el Benfica, que está haciendo un tramo de temporada muy bueno. Y luego el Valencia puede ser favorito con el Basilea, pero cuidado con ese equipo, que es buen equipo.
Y el Sevilla está en una
igualada inercia. Para mí, la del Sevilla igualada para mí, ¿eh? Para mí está igualada, sí. Esa eliminatoria.
A mí lo que me llamó mucho la atención del sorteo, corregirme, el sorteo era puro, no había cabeza de serie, ¿no?
No, sorteo puro, como en la Champions.
Claro, es que yo partía de esa base, pero luego ves el sorteo y te encuentras que Benfica, Valencia y Juventus, que son tres por coeficiente UEFA, creo que los principales candidatos a llevarse esta Europa League.
La vuelta en casa, ¿no?
Claro, la vuelta en casa, y además no se cruzan entre ellos, con lo cual yo, como bien sabe Miquel Moro, que soy muy amigo de las conspiraciones, dije, bueno, la UEFA que le interesa, unas semifinales donde esté el Benfica, la Juve, el Valencia y el que salga del Porto Sevilla. Y creo que ese es mi pronóstico, vamos, creo que va a ser lo que va a pasar. Valencia, Benfica, Juve son claros candidatos. Y el Porto-Sevilla es la eliminatoria estrella. Creo que es un partidazo, lo mires como lo mires.
No tiene a Salah, pero cuidado con el Basilea, que ganó los dos partidos en Stamford Bridge y es buen equipo. O sea, yo creo que el Valencia va a tener que sudar.
Leyendo ahora las declaraciones de Streller tras conocer al rival de Valencia, que bueno, que decía que quitando a la Zeta Almar, pues sería el rival al que quizás con más posibilidad le podrían meter mano, ¿no? Resulta ya sorprendente, ¿no? El Basilea, pero estamos hablando de eso, de un equipo que lleva dos, tres temporadas haciendo campañas en Europa más que interesantes, produciendo jugadores de bastante nivel y que, como has dicho, ha dado frutos en campos donde muy pocos lo esperaban. Seguramente el Valencia, que por aquí ya se comenta, de echar el resto por la Europa League, viendo cómo se está poniendo el tema de la Liga, Pizzi plantee bastante bien los partidos y no subestime, cosa que han hecho otros equipos a lo largo de estas temporadas, el potencial del Basilea.
David.
Hay que recordar lo que hizo Jackini el año pasado con el Basilea, lo que hizo con el Tottenham, la verdad es que controlando a Gareth Bale de maravilla. Es decir, lo que hemos podido ver de Jackini en Europa es de un entrenador que sabe preparar este tipo de partidos y que desde luego lo que no vamos a ver es una eliminatoria abierta, ¿no? Vamos a ver un Basilea cerrado. Es verdad que no está Salah, que era uno de los que le daban sentido a propuestas como esa, ¿no?, de contragolpe, pero sí que está Stoker, por ejemplo, que es el otro que tenían en el otro costado, que era rapidísimo también y que es muy peligroso.
Stoker es un buen jugador. Tiene varios buenos jugadores. Marcelo Díaz, Sommer, el portero, que va a jugar en el Mönchengladbach la temporada que viene.
Tiene buen equipo y a lo mejor a nivel de nombre el valencianista puede decir, bueno, pues qué bien que nos haya tocado el Basilea, pero yo también espero una eliminatoria bastante dura, incluso igual de dura de la que se puede encontrar el Sevilla con el Porto, porque hay que decir que el Porto no es el Porto del año pasado.
No, para mí es la peor versión del Porto en los últimos 3-4 años.
Sí,
su clasificación lo dice.
Y han cambiado de entrenador a mitad de temporada.
Sí, salió Pablo Fonseca, sí.
Exactamente, cosa que no solía suceder y bueno, evidentemente tiene muchísimo potencial porque tiene jugadores de primer nivel, pero hay que decir que, por ejemplo, Quaresma está siendo uno de los jugadores decisivos últimamente y esto un poco, pues...
Lo dice todo, David.
Claro, deja claro que no es el mismo estatus del...
¡Qué golazo de Quaresma todo esto!
Sí, también es verdad. Sí.
El chicharro.
Lo Cortés, perdona David, no quita lo valiente, que desde luego Quaresma no ha llegado a lo que se apuntaba de él, pero siempre deja alguna perna en todos los partidos que hace suspirar, ¿no?, lo que podía haber sido ese jugador.
¿Ibas a decir algo más, David?
No, sí, esto, que evidentemente el hecho de que Quaresma ahora mismo sea uno de los jugadores decisivos implica que el nivel top del Oporto ya no es el mismo, ¿no? ha bajado un poquito.
Yo le doy opciones al Sevilla en esa eliminatoria, ¿eh?
Por supuesto. Yo es que te diría que para mí es un poquito favorito, ¿eh? El Sevilla está ahora mismo en un momento muy bueno de forma.
Yo también, bueno, yo lo igualo un poquito más, pero creo que el Sevilla tiene bastantes opciones. Bueno, pues la semana que viene más. Esta es la Champions, esta es la Europa League, son apasionantes.
Sí, sí.
Y la semana que viene, esta semana no, pero la semana que viene ya vuelven y hablaremos en su plenitud, en este caso de la Champions. Muchas gracias, Borja.
Un placer, que vaya bien.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
A ti, un abrazo, Fer.
Es el turno, cumplida una hora de programa, de irnos a Sudamérica. Querido compañero especialista, bueno, especialista es que no me gusta mucho la palabra especialista, querido compañero encargado del fútbol americano, del fútbol de América, aquí en This is Football, en Nueva York está Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo
que no
estás?
Me gusta eso de experto, especialista, no me gusta mucho. A veces se me escapa.
Nadie es experto, ¿eh? Yo no creo que nadie es experto, nadie es el mejor del mundo, ni siquiera en el fútbol. Creo que son momentos y en cualquier caso uno es curioso y se interesa por alguna materia y ahí está y nada más.
Sí, señor, más correcto decirlo así, es inabarcable esto del mundo del fútbol.
Exacto.
Más cuando tenemos tantas competiciones como tenemos en Sudamérica, donde sigue discurriendo, por ejemplo, Ariel, la Copa Libertadores. Está, lo hablábamos la semana pasada también, está muy interesante, ¿eh? Con algunos grandes pasándolo mal, pero muy interesante, ¿no?
Sí, y con un Santos Laguna, el equipo mexicano, que, bueno, puede ser sorpresa para muchos. Es un equipo con mucho dinero, que se viene armando muy bien desde hace años y que hoy por hoy es el equipo más efectivo. Tiene 10 puntos, tiene la clasificación casi en el bolsillo. Más o menos igual están Atlético Paranaense, Vélez, la U de Chile, pero luego sí hay mucha discusión en grupos bastante críticos como el 2, el 3, el 4, el 5, el 7 y algunos grandes como por ejemplo los dos de Uruguay, Peñarol y Nacional, que están muy
están mal, seriamente comprometidos
con la clasificación, y algunos otros como Flamengo, como Cruzeiro, que tampoco lo tienen fácil. San Lorenzo, el último campeón de Argentina, no lo tienen nada fácil, realmente están con también medio pie fuera de la competición y en esta semana y en la próxima se jugarán buena parte de sus opciones.
Gremio empató uno de los mejores partidos de la jornada en cancha de Newell's, 1-1 en el descuento. Estas cosas que hace Gremio a veces, Ariel, capaz de lo mejor y de lo peor y de que no le puedas dar por muerto hasta el último segundo. Fue un empate importantísimo para Gremio, que está liderando el grupo.
Sí, que también lo tiene allí seguramente muy cerca de clasificar, quedará como primero, y luego el debate en el grupo 6 está entre todos los demás, ¿no? Muy muy parejo, y con un Nacional que puede estar eliminado, pero que no va a regalar, no va a vender fácil los partidos que le queden por delante en esta fase de grupos, o sea que puede ser el verdugo o el juez de los otros que están allí, Atlético Nacional de Medellín y de Newell's de Argentina.
Has hablado de Atlético Paranaense, recordemos el grupo de Miguel Ángel Portugal, que pasó hace unas semanas por este programa y que está segundo en el grupo 1, empatado a puntos con Vélez Sarsfield. O sea, está haciendo buena campaña el Furacão, ¿eh?
Sí, es un grupo ese que donde hay alguna pequeña competición entre Vélez, Atlético Paranaense y alguna opción para el equipo boliviano de Strongest. Universitario de Lima, que fue el primer equipo en quedar eliminado, no ganó ninguno de los cuatro partidos que le tocó jugar, o sea que ese grupo, el grupo 1, es ahora mismo una fase de tres actores y que probablemente verá clasificar al equipo argentino y al equipo brasileño.
Tenemos un Atlético Paranaense Vélez esta semana que va a estar apasionante. Hay varios partidos también por ahí que son interesantes, como el Lanús Cerro Porteño, que es el jueves. Hay buenos partidos esta semana también, ¿eh?
Sí, tenemos el jueves un Lanús Cerro Porteño, creo que es interesante porque Lanús es uno de esos equipos que se juega la última ficha en ese partido, el campeón actual de la Copa Sudamericana, el vigente campeón de la Copa Sudamericana, que ahí salvó opciones de seguir en competición la semana pasada y que en esta tiene que jugárselo todo otra vez ante un equipo durísimo como Cerro Porteño. Tenemos un Nacional de Montevideo contra Newell's, es lo que hablábamos recién, un Nacional que se juega la escasa posibilidad, la remotísima posibilidad de seguir en competición, pero que no le va a perdonar la vida a Newell's si puede, o sea que también puede ser un partido muy interesante el miércoles en Montevideo. Y el martes me parece que el Santos Laguna contra Peñarol también puede ser bastante atractivo, sobre todo que puede servir para confirmar el pase a la próxima ronda del equipo mexicano.
Me decías que hay Champions también en CONCACAF, que tenemos varios equipos mexicanos con algún jugador español. Hay Champions en CONCACAF también, aparte de la Copa Libertadores, ¿no?
La Liga de Campeones de CONCACAF, que ya está en semifinales, que ha dejado en el camino de una manera muy dura a los equipos de la MLS. Todos los que estaban con vida han quedado eliminados por equipos mexicanos y eso ha creado cierto, bueno, preocupación en el fútbol de Estados Unidos, que aunque en Europa a lo mejor se vería como muy extraño, hay preocupación por lo que pase con sus equipos a nivel internacional, no es solamente lo que ocurra dentro de la MLS y de la competición interna. En suma, ahora mismo tenemos a tres semifinalistas mexicanos, o sea que México coloca seguro un finalista, y uno de Costa Rica, Alajuelense, que va a tener que jugar contra Toluca, Cholos de Tijuana, que se va a enfrentar en la otra semifinal, el Cruz Azul de México también. Los partidos de ida de las semifinales empiezan el 1 de abril y los que quedaron en el camino de la MLS son el Galaxy, que perdió contra Cholos, el Sporting Kansas City, que fue el último campeón de la liga, que cayó ante Cruz Azul, y un San José Earthquakes que quedó en el camino por poquito, en definición por penales, ante el Toluca.
El torneo final argentino atraviesa su Ecuador, Colón puntero, ¿no? Colón de Santa Fe.
Increíble, Fernando, es increíble lo que ha conseguido este equipo de Colón, que se quedó sin 10 u 11 profesionales en diciembre, que estaba desahuciado prácticamente para este torneo final, y a día de hoy es puntero y es sólido. Ya no podemos hablar de que ha tenido suerte en algún partido, que la ha tenido, pero es competitivo, a lo mejor no es el más competitivo y el más fuerte de todos los equipos, pero ha sumado puntos que lo mantienen hoy con dos unidades de ventaja por encima de su máximo perseguidor, que es Estudiantes. Luego están Godoy Cruz y luego un pelotón de Vélez, River, Olimpo y San Lorenzo. Todo el mundo apunta que en algún momento Colón se va a caer, pero ahí está, le viene de ganar a Tigre bastante bien en la apertura de esta última jornada, de la jornada 9, y todos los demás miran ese Colón que con nada, porque realmente está con nada, con prácticamente con jugadores de la cantera y algún futbolista libre que ha llegado de la segunda división, y ahí está puntero y aguantando, como se dice en Argentina, los palos hasta el final del campeonato y seguramente evitando el descenso en esta temporada. Para destacar este fin de semana en Argentina, Fernando, quería hablar del 2-0 de River a Lanús, no porque haya sido un partido enorme, pero sí por los goles. Daniel Villalba, Keiko Villalba, es un extremo derecho, a veces ha jugado de enganche también, surgido de la cantera de River desde hace ya algún tiempo, estuvo cedido hasta hace poco en Argentinos Juniors,
volvió a River, parecía que era un jugador de esos que se iba a quedar en la nada, siempre dejó algún detalle de muchísima calidad en los pocos partidos que le tocó jugar como titular. Este fin de semana fue titular y ha hecho dos pequeñas obras maestras, una asistencia brutal a Fernando Cabenay en el primer gol y un segundo gol hecho por él mismo, por Daniel Villalba, también muy bonito y recomiendo buscarlo. Es un jugador del estilo Romario, Ariel Ortega, un poquito de Kun Agüero, es ese estilo de jugador con mucha fantasía. Realmente ha sido destacadísimo lo que ha hecho, sobre todo en la asistencia y la jugada del primer gol, de muchísimo lujo. Realmente vale la pena buscarlo y mirarlo.
Ese es el resumen de cómo está el torneo argentino, que tiene, como dice Ariel, muchas cosas curiosas. Y para terminar, Ariel, ¿me dices que ha pasado algo en el derbi de Guadalajara este fin de semana en México? ¿Qué ha pasado?
Sí, ha habido incidentes bastante graves entre hinchas de Chivas, el equipo visitante en ese partido en el que se jugó en el viejo Estadio Jalisco, hoy cancha del Atlas. Empataron 1-1 y aproximadamente 10 minutos antes de que terminara el partido se arrojaron bengalas al terreno de juego y hubo alguna especie de tumulto entre hinchas de Chivas y efectivos de seguridad privados que estaban en ese partido. Durísimo ataque de algunos hinchas de Chivas a esos efectivos de seguridad, también lucha contra la policía local y probablemente de los incidentes más feos y más violentos que se hayan visto en México en los últimos años. Una liga que no está acostumbrada a ver hechos de violencia, pero sí que últimamente se han notado algunos focos de mayor virulencia, de mayor sadismo tal vez en los enfrentamientos y esto tiene que ver, y hay gente que está escribiendo y hay cosas muy interesantes ahora mismo en internet, por ejemplo, para buscar, de la exportación del modelo de los barras bravas de Argentina, de Uruguay, al fútbol mexicano, al fútbol de Perú, al fútbol de Ecuador, modelos que se exportan como si fueran una empresa. Hay cursos, y no es broma, es así, hay cursos que los barras bravas argentinos imparten en Buenos Aires y en otras ciudades a barras bravas de otros países, o hay hinchas que quieren hacer barras bravas de ligas de otros países.
Es tremendo. Tenemos que hablar también de estas cosas, pero hay que hablarlas también, claro. Es que pasa y hay que...
Es tremendo. Y lo bueno es que México desde hace rato van controlando, van monitoreando la situación y creo que lo tienen bastante controlado. Ha respondido bien Chivas, iniciando una investigación rápida, parece que tiene identificada a la gente que ha actuado en estos hechos, los van a expulsar como socios, la justicia por otro lado también ha actuado rápidamente y parece que se va a encauzar de una manera positiva, pero bueno, no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado en algún partido de Pachuca, en algún partido del América, en algún partido de Pumas, si no me equivoco también, y en muchos casos se ha encontrado una conexión clara con elementos, con prácticas que se han generado en Argentina. O sea, que es algo que funciona un poco como funcionan los carteles de tráfico de drogas o de trata de blancas. De esa manera también se conecta a esta gente a nivel continental.
Y si está ocurriendo, hay que contarlo. La semana que viene más. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato, ¿cómo está usted?
No, Evangelio, muy bien. ¿Y usted?
Hola, muy buenas. Hola. Ey, prueba el micrófono.
Sí, 1, 2, 3. Ahora se te oye perfectamente. Señor director del DC Fútbol, don Fernando Evangelio, muy
¿dónde
buenas.
Se te ha ocurrido la canción de esta semana? Si es que se puede contar. Que a veces
siempre,
a lo mejor no se podrá contar.
Siempre se puede contar.
Siempre se puede contar,
cuando
sí.
No se pueda contar, me lo inventaré. Pero esta vez se puede contar. Y como en otras semanas, pues en el bar rockero este que yo te digo que voy con nuestro amigo Juan Aranaz, nuestro compañero y amigo en Las Rozas, el barroquero Revolution. Y ahí se me ocurrió.
Una canción. Fuente de inspiración, podemos decirlo
sí,
así,
sí,
¿no?
Es mi fuente. Juntar una cervecita y ese bar, siempre por una canción. El otro día pusieron tres canciones, entonces me las he guardado las tres.
Y las vas a ir poniendo.
Hoy va a ser la primera y la segunda ya veré cuando yo quiera.
Bueno, ¿cuál es la primera?
Ahí va.
No es rock, ¿eh? Hay que decirlo primero. Es decir, que en el bar no solo ponen rock.
De todo.
Pues esto no es rock.
De todo. Ponen de todo, es lo bueno.
Mola, ¿eh? Está bien, ¿eh?
Gorillaz.
Gorillaz, que es el grupo imaginario del uno de los hermanos Gallagher.
Los Gallagher, sí.
Exacto, uno de ellos. Cuando no se hablaban, cuando se pegaban entre uno y el otro.
Dijeron, vamos a hacer este grupito informático. Mira, exacto.
Muy bien, Gorillaz, ¿eh?
Una canción curiosa.
Gorillaz para ilustrar su agenda de la semana.
Ahí vamos, con ella, la Premier. Hay partidos aplazados que se juegan entre semana. El cachondeo se cae en la Premier, por cierto, que hasta tres partidos menos tiene el City, ¿no?
Sí, de, claro, es lo que tiene tener tanta competición.
Esta semana empieza a remontar esos partidos que todavía no ha jugado. El martes a las 9 menos cuarto, partidazo Manchester United, Manchester City. Además, Newcastle, Everton y Arsenal, Swansea. El miércoles a las 9, Liverpool contra el Sunderland de nuestro Carlos Cuellar. El fin de semana, jornada 32, el sábado a las 2 menos cuarto, Manchester United, Aston Villa. A las 4, Crystal Palace, Chelsea. A las 6 y media, Arsenal, Manchester City. El domingo a las 5, Liverpool, Tottenham. Calcio, jornada 30, también entre semana. El martes a las 9 menos cuarto, Roma, Torino. El miércoles a la misma 8, o sea, a la misma hora, a las 8.
8 de la tarde, sí.
Hay 8 partidos, entre ellos Genova, Lazio, Fiorentina, Milán, Catania, Nápoles y Juve, Parma. Esos son a las 9 menos cuarto, que hay 8 partidos, que me lío. El jueves a las 9 menos cuarto, Inter, Udinese. El fin de semana, jornada 31. El sábado a las 9 menos cuarto, Milán, Kievo. El domingo a las 12 y media, Sassuolo, Roma. A las 3, Sampdoria, Fiorentina y Lazio, Parma. A las 9 menos cuarto, cierra la jornada el Nápoles, Juventus. Partidazo que tú nos vas a contar aquí en tiempo de juego.
Lo intentaremos, por lo menos.
Seguro que sí. Alemania, jornada 27 entre semana. ¿Dónde puede ser el campeón, no? El Bayern de Múnich.
Sí.
El martes a las 8, Borussia Dortmund, Schalke y Hertha de Berlín, Bayern de Múnich. Guardiola puede ser campeón de la Bundesliga.
Ajá.
El miércoles a la misma hora, Habsburgo, Bayern Leverkusen.
Derbi de la Cuenca del Ruhr, el Dortmund-Schalke. Recordemos, si el Dortmund no gana, el Bayern empatando es campeón. O sea que
lo tiene ahí facilito.
Lo tiene muy fácil, sí.
Fin de semana, jornada 28, el viernes a las 8 y media, Schalke-Hertha. El sábado a las 3 y media, Bayern de Múnich-Hoffenheim y Leverkusen-Eintracht.
¿Y la France?
La France, cuartos de la Copa entre semana y jornada 31 el fin de semana. El viernes a las 8 y media, Niza-Paris Saint-Germain. El sábado a las 8, Evian-Mónaco. El domingo a las 5, Lille contra Guingamp.
Sí que tiene Copa el Mónaco, no tiene Copa el Paris Saint-Germain, que está eliminado.
Está eliminado.
Muy bien, muy completito. Muchas gracias.
No lo vamos a pasar,
señor
bien.
Productor.
De nada.
Gracias al Santo Barón, que es Hernández, todas las semanas aquí en este programa de fútbol internacional, que vuelve la semana que viene. Y mientras tanto, todo lo que va a pasar durante la semana en el tiempo de juego, más partido de las 12, más Deportes Cope por la tarde y en la linterna, más los programas especializados en cope.es, así que por oferta no será. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.